Gente Radio, tu día.
Buenas noches, estamos aquí en Gente Radio. Sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que tenemos todos los lunes a esta hora y que pues queremos ver las cosas, lo que está sucediendo, pues desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Que para eso somos cristianos. Que es que Dios también nos ha puesto la cabeza encima de los hombros para pensar y para descubrir ese camino fantástico que Él tiene y que desembocará en la eternidad con Él. Por tanto, tenemos, y además estamos preparándonos ya para el próximo domingo, ya será la Semana Santa, y son cosas bien bonitas, vamos a ver. Pero tenemos también la visita del Papa el sábado y domingo a Malta y da de sí muchas noticias, ¿verdad, Vicente? ¿Hablaremos del Papa o no?
Claro, siempre con gusto y con agrado.
Pues,
y
sobre a ver, ¿cuáles todo, son los mensajes que nos ha dejado
él? Cristianos de todo el mundo. Porque lo que él dice es sencillamente la palabra de Dios, sobre todo eso. Y bien que nos lo enseña, y bien que lee los acontecimientos desde lo más profundo de la fe y desde el corazón del mismísimo Dios. Si hay alguien que hoy tenga autoridad sobre este caos que se va a encontrar Jesucristo otra vez en una Jerusalén deshecha, y convertida en un negocio horrible, pues es el Papa el que podría decir, por favor, cambiemos de actitud, que es lo que ha estado diciendo en Malta. En Malta ha hecho un análisis tremendo, ha empezado tomando otra vez conciencia desde un corazón libre y pacífico de lo que está sucediendo hoy en el mundo, y lo está criticando y lo está diciendo y está insistiendo en que solo Jesús tiene la solución. Comportémonos con la ética del Evangelio, porque todo esto no va a traer nada más que un crimen tras otro. Y no se habla de un crimen en una familia, se habla de un crimen humano, humanitario, global. Eso es lo que, en resumidas cuentas, está.
Bueno, ¿y por qué fue a Malta?
Malta es el lugar de la memoria. Y Malta es, digamos, el corazón, como él dice, el corazón del Mediterráneo. No solamente por esa... Y es pequeñita, es una isla, casi lo pequeño está junto siempre con lo grande, decía, ¿no? Por su posición. Pero no solo por eso, sino porque los acontecimientos históricos y el encuentro de los pueblos, que desde el milenio, pues lo convirtió en un centro de vitalidad y de cultura, también de espiritualidad y de belleza. Y a pesar de los escándalos que hayan podido haber, pues es una encrucijada que, como dice, ha sabido acoger y armonizar influjos provenientes de muchas partes. Pues toda esa diversidad, Malta parece, y según hoy se está comportando como ejemplo de acogida a los emigrantes, parece que hoy es un símbolo de lo que podría ser el Mediterráneo. En lugar de un lugar de muerte, pues empecemos por el corazón de la vida, y justo en ese corazón de vida futura del Mediterráneo está Malta. Malta es el recuerdo de Pablo, donde ha sido, estuvo en una cueva. Es un lugar de una en el que se ha juntado la tradición del Oriente y del Occidente, y del mismo, la cultura judía y europea antigua y romana. Y bueno, pues ahí es lo que él ha querido decir, es ponerla como símbolo de un posible encuentro, de un remedio, de un ejemplo, de un comportamiento distinto con los emigrantes de todo el mundo. Eso es lo que ha sido Malta para el Papa, y nos lo ha dicho bien clarito, ¿eh? Veamos los discursos, leamos los discursos, recemos los discursos, que cada vez están más impregnados de oración, y de una oración casi escatológica, es decir, que estamos en las últimas, no hace más que clamar y clamar a Dios por este mal comportamiento global que tenemos, y esta especie de suicidio colectivo en que nos quieren meter entre los problemas que no hemos sabido resolver y los que no hemos querido, no queremos resolver. Hasta el último día, que en el avión le dan la triste noticia, mientras le estaban haciendo los periodistas una especie de típico resumen, de decir, pero, ¿y usted qué piensa de lo que ha sucedido en la ciudad esta de Ucrania, Basa, donde los rusos han masacrado ahí a tiro limpio persona a persona para vengarse de las destrucciones de sus de los tanques que habían hecho. Es decir, bueno, pues me lo acaba usted de decir, pero me llena de tristeza. Pues eso, que los viajes, aunque levanta uno los pies del suelo, parece que se llenan de la pesadumbre de estos crímenes que tenemos entre nosotros.
Que Dios tenga piedad de nosotros, dijo el Papa sobre esta
guerra. Pues sí, 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 y no hace más que repetirlo todos los días, oración, oración, no solo por él lo hace también, pero es tremendo, es que él dice, todos somos culpables, es que no se quita del medio, no se escaquea de nada, no debemos hacerlo eso.
¿Y qué es lo que hizo allí el Papa en Malta?
Pues encontrarse con las autoridades, lo primero, bueno, lo típico, el programa de los viajes son siempre, claro, empiezan por los responsables de los lugares a donde va a visitar, pero inmediatamente, pues, aparte de la cortesía y de eso, pues se encuentra con las autoridades y luego rápido el cuerpo diplomático, que siempre es conveniente que las soluciones vengan desde la diplomacia, no desde el malestar y la rabia y en los negocios de gente sin moral y sin ética ninguna.
Claro, pues, el problema que estás hablando ahora esta gente sin moral ni nada, la mayoría de estos emigrantes están llegando pues a través de las mafias y las mafias
ya, pero
sí,
claro,
están
por eso es que lo que él está pidiendo es que a las autoridades que coordinen los esfuerzos, que coordinen, pero siempre mirando al bien de los que más lo necesitan, no de los que están traficando con las personas. Está claro, ¿eh? Está claro que no es una desbandada, una huida. La gente huye de los países, como nosotros podemos huir de nuestras responsabilidades también y callarnos muchas cosas que podríamos decir.
Sí, pero claro, hoy día por medio de los satélites y todo, y pues en aquellos pueblos pobres también tienen el televisión. Y claro, cuando ven nuestra fastuosidad de cómo vivimos.
Pero es que es falso, es que la fastuosidad están, esa, como tú dices, y como dice, está ocultando una degeneración muy profunda, la destrucción de Europa. Europa ha perdido la vocación.
Claro, uno de los puntos positivos de toda esta inmigración es que como ya no tenemos hijos, los puestos y todo esto lo van a tener que ocupar los emigrantes que vienen.
Claro, es que, pero eso es un problema, digamos, de recambio que se ha enfocado mal, que se ha olvidado, porque esto la estadística biológica lo sabe desde 100 años antes de que pasen las cosas, sabemos calcular lo que va a venir dentro de unas limitadas condiciones, pero lo sabemos y pasamos de largo con esos problemas y ahora la solución es, pues eso, lo que estamos viendo, crímenes aquí, guerras allí, negocios sucios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para acomodarnos a qué? ¿A qué mundo? Esa es la historia, la falta de humanidad de Europa. Y la está diciendo, diciendo.
Eso me ha llamado la atención, ¿eh? ¿A dónde vamos a llegar con esta falsa de humanidad?
Claro,
en
porque
nosotros
está equivocándose. Dice, es verdad que América también es un lugar que se ha hecho, pero ¿quién no ha sido emigrante? Si hasta Dios lo fue. ¿Quién no ha sido en esta tierra emigrante? Este mundo redondo es una tierra donde nos tenemos que mezclar todos, pero en una mezcla que haga pueblo. Es la armonía, el sueño de Dios para la humanidad. No esto que estamos haciendo, que es hacer girar a las naciones en torno a unos intereses que van contra, primero contra la ley de Dios, que ese sí que, y segundo contra la humanidad, que van juntos, eso no se puede separar.
El nuevo orden mundial.
Claro. Claro. Entonces estamos acudiendo a lo que Francisco llama la desmemoria total. Oye, que hace 80 años que hemos pasado guerras, que han muerto miles, millones de jóvenes, ha habido de toda clase de genocidios, de asesinatos, de pogroms, de lugares de exterminio, y parece que eso, que ¿qué pasa? ¿Que nos hemos curado? ¿Es un silencio de curación? Pero si no ni siquiera hemos
pero yo te preguntaría, ¿y quién mueve todo esto?
Pues esa es la historia. Él mueve, no, no, mueve el que, no vamos a hablar del diablo, que es el que mueve a esa gente. Ah, está claro.
¿Y qué le importa al diablo que nosotros
no, estamos nada, no le importa aquí? A Dios, va a una lucha abierta contra el evangelio, no, absolutamente.
La destrucción de toda la obra
está
de Dios.
Claro, contra Dios no puede nada, pero contra el hombre sí.
Por eso lo que quiere él es la destrucción del hombre. Y concretamente...
Ah, sí, ahí está, de la pareja humana, y lo hace en todos los términos que se pueda. Desde lo familiar, desde la mera relación sexual, bueno, interpersonal, no la hagamos de sexual porque eso ya huele, ya que hay otra historia. La mera relación personal entre un hombre y una mujer ya corre riesgo, pues desde ahí a esta globalización del crimen que hay y de la impotencia de los gobernadores de este mundo, que no pueden poner esa armonía porque no tienen una ideología centrada en el evangelio. No se puede construir. Sin mí no podéis hacer nada, lo dijo Cristo.
Sí, pero es que ellos sin mí, o sea, vamos a ver, sin Cristo no se puede hacer nada, pero a lo mejor llenarse los bolsillos, sí.
Bueno, pero claro, eso no lo hace Cristo, eso lo hace el demonio, que llena los bolsillos de los que le sirven a él, noche y día, con los medios que tienen, cada vez más poderosos, y son los que están deshaciendo, están putrificando la humanidad. Esa es la historia.
Y claro, y tenemos aquí, con esto del motivo de del aborto tan fuerte aquí, sobre todo aquí,
claro,
en España...
Claro, porque hay escándalo, claro. Es decir, la guerra ahora, son 73 millones los que caen de al año en abortos. O sea, eso es así.
Son algo más.
La eutanasia viene ahora. Ahora mismo, por unas noticias de esta mañana, que Monseñor Munilla ha dado como diciendo, claro, sí, fueron los nazis los que hicieron la eutanasia, la aplicaron con razones compasivas, como si fuera el Oriente, que encima también tienen la compasión que los orientales sienten por la vida. Pero bueno, decía, en un periodo de 20 años ha habido un aumento de la petición de la eutanasia del 10% anual. El último año, el 21, 7.666, muchos 66, personas han pedido. O sea, el 4,5 de todos los muertos que ha habido han sido eutanasiados, como llaman así. Y luego hay parejas, por ejemplo, 16 parejas en el 21 que han solicitado morir juntos, porque claro, comparten el horror de vivir juntos, entonces se quieren ir juntos, No te creas tú que esa es la solución. Y bueno, pues los gobiernos encantados, hombre, claro que sí, por supuesto, vamos a promocionar este asunto, claro. En vez de sufrir y buscarse los dolores de cabeza que pudiera tener un padre con sus hijos porque no tiene futuro, o la mujer con lo mismo, pues no, señor, vamos a procurar una cultura del enceguecimiento, de la sordera y del no mirar a los ojos, como dice Francisco también en estas...
Claro, pero es que yo puedo manipular toda una sociedad a través de los medios de comunicación y a través de la educación y a través
de la educación, de decretos, porque lo que está haciendo es desmemorializar todas las generaciones.
Pero también de educar a nuestros muchachos para que sean tontos. Esta nueva ley que nos está imponiendo ahora es para hacer
que
gente...
sean tontos, no, que vendan su dignidad, que vendan sus sueños, que no traicionen sus ilusiones, que traicionen las más sanas esperanzas, lo natural de su corazón, que Dios siembra cuando nace en una persona un montón de sueños y los vendemos. Y hay mercado, claro que hay mercado, ¿no? Si fuera sueño, solo lo que se comercia, que es todo el espectáculo, es un comercio de sueños, pero es que son las personas ya el objeto.
Pero ya una de las ministras de estas que no sirven para nada, que no sepa que tenemos tanta morralla ahí en nuestro gobierno y tantos ministerios que no sirven para nada, pues ya nos decía que la educación de los hijos lo tiene que dar el Estado y no los padres. ¿Cómo que es esto?
Sí, claro, cuando Platón pensó en una idea justa de la humanidad y bella y hermosa, allí entre la democracia, aquella democracia que inventaron bonitas palabras y hechos muy malos, porque allí consentían de todo, pues así, con eso nos quieren borrar, pero con lo peor de del pasado. Pero hombre, hay otras maneras de pensar, y no me le echo la culpa a...
Y ahora todo este contenido de la educación que van a dar a nuestros hijos... Va a ser la destrucción de nuestra cultura.
Contenidos cada vez menos. cada vez menos.
Y de nuestra cultura. En el fondo estamos, como siempre, diciendo que Satanás ha buscado dos trabajos fuertes para atacar: la Iglesia Católica y la familia cristiana.
Sí, sí, van, pero sí que es un solo, vamos a ver, el pueblo de Dios está montado sobre lo básico humano, y lo básico humano son las relaciones humanas y luego el fruto de esas relaciones, que debería ser la paz, la globalización de un pueblo, de una democracia vivida en familia, una familia de pueblos, una familia humana. Para eso el mundo ha sido redondo y es redondo, y por eso ha habido emigraciones por todos los lados, porque debemos relacionarnos todos con todos.
Sí, pero,
no se puede crear,
pero a través de todos estos medios se están creando un individualismo atroz.
Claro, individualismo, levantar fronteras, levantar diferencias que parecen insoportables e insuperables, es decir, engañarnos con la mentira de que no nos podemos relacionar unos con otros cuando hay ideas que nos separan. Y eso es mentira.
Sí,
estamos destinados a ser una sola humanidad.
Y la manipulación de la sociedad a través de cuatro mangantes de ahí, que lo disponen todo y lo hacen todo. Por
claro,
ejemplo,
porque
vamos
necesitan
a hablar,
la
vamos
gente
a hablar
inteligente
después,
que vende su alma por un proyecto, por un invento, por un poder, por un territorio, por una organización, por un organismo, pero es así como trabajo. Cuidado con los sueños, con los compradores de sueños, porque nos engañan. Cuidado, sobre todo a los jóvenes.
En la segunda parte vamos a hablar sobre la objeción de conciencia, que la está prohibiendo nuestro Estado, y realmente para mucha gente esta va a ser una decisión entre su propia conciencia o lo que el Estado dice que hay que hacer.
Pero el Estado es el Estado tal y como se está poniendo. Es una sucursal de gente con muy mala idea.
De gente, ahí está, del tal Soros, del nuevo orden mundial, de el Congreso Davos y una cantidad, toda la masonería. La masonería, que la gente las tiene como si fueran medio santos y son realmente a la mano derecha de Satanás.
Sí, ¿santos de qué? ¿De la inteligencia? ¿Y la inteligencia? ¿Dónde está la santidad de la inteligencia? En esto que estamos viendo, en esos espectáculos de armas hiperdestructivas que no dejan respirar a nadie, hombre, que nos quieren meter en el miedo desde antes de nacer ya. Con una ley que no vamos, si un feto tuviera conciencia diría, por favor, por lo que dijo, está escrito en la Biblia, ¿por qué no me quedé en el vientre de mi madre para ver este desastre?
Sí, bueno, cosas que pasan.
No, bien. Es que es hasta ahí llega la maldad. Es que no,
a mí lo que me preocupa de todo esto no es que los malos sean malos. Vamos a ver. Lo que me preocupa es que los normales, los que tendríamos que ser buenos, seamos tontos. Nos dejemos hacer todo lo que sea. Basta que tengamos un televisor, buena comida en la esto y dinero para viajar o lo que sea, ya se nos quitan todas las despreocupaciones.
Ya estamos comprados, somos ganados, pues eso, grandes granjas humanas, que es lo que quisieran, y así vamos. Pero vamos, eso lo saben muchos y nos han advertido hasta los que hacían ciencia ficción escribiendo.
Sí, pero uno tiene que responderle delante de Dios de cómo ha sido su vida, y si al final de nuestra vida no ha servido para nada, en el cielo no entra lo que no sirve para nada.
No, pero si no entramos ni en la vida, si no nos dejan siquiera
sí,
en la vida terrestre.
Pero la prueba la tenemos aquí, no allá arriba, la tenemos aquí.
Por eso.
Y hay gente que es que no piensa, que no quiere pensar. Es claro. Que haz lo que quieras, pero no me dejes pensar.
Sí,
esto
exacto.
Ya.
Sí.
Esto es grave, claro.
Y lo cantamos y lo bailamos, pero hombre, vaya fiesta.
Las consecuencias son fuertes. Bueno, tenemos dos puntos que vamos a hacer en esta primera parte. Primero es que nuestros obispos, la Comisión Episcopal de Educación y de Cultura, anima a las familias a matricular a sus hijos en la clase de religión.
Pues sí.
Que no la
Pero
quieren
que la clase
quitar,
de religión
que nos la quieren
está
quitar.
Sembrada en un espacio donde cada vez está más acosada.
Claro.
Esa es la realidad.
Bueno,
es decir,
si nosotros
yo he sido profesor
como padres,
40 años, y sé cómo los los funcionarios, y yo he sido uno, estamos divididos en dos bloques, ¿eh? Así de claro, dos o más, pero dos por lo menos. ¿Y quién sufre eso? No te digo quién, claro.
Pero el problema está en que la responsabilidad que Dios me ha dado a mí, la libertad, y la libertad lleva consigo una responsabilidad muy seria, y es el trabajo por la verdad, como decía el Papa en esta semana.
Claro, que es la primera víctima de las guerras, la verdad.
La verdad, y de hecho toda la manipulación informativa que venimos, de Rusia nos hablan de otra cosa y de Ucrania nos hablan de otra totalmente distinta, y es la misma guerra. Sí. Es la desinformación, ¿para qué? Pues para que nos capten a nosotros y les justifiquemos todo lo que están haciendo.
Claro, mientras tanto, mientras no haya acusadores que en nombre de la justicia verdadera echen en cara los crímenes de unos y otros, nos echemos en cara y nos dejemos juzgar, pues así no hay manera. Es decir, vamos a quitarlos del medio.
El Papa,
no solamente
el Papa
Putin,
decía que los ricos y estos y los grandes influyentes pues ponen las guerras y los pobres ponen los muertos. Esta es la
triste realidad. En las familias que ponen los hijos, y así vamos, claro, evidentemente. Es decir, los ejércitos no se hacen con viejos, los ejércitos se hacen con seres llenos de vitalidad, pero que a los que se les ha arrancado la libertad de decir que no.
Y se les ha influido, imbuido ahí el odio y el enfrentamiento y todo.
Claro, todo lo que sea para destrozar lo humano, es así.
Bien.
Esa es la lógica.
Entonces, el otro
claro,
punto...
Tenemos que estudiar filosofía, tenemos no solamente eso, sino saber apreciar desde bien pequeñitos qué es lo que nos conduce a la vida y qué es lo que nos conduce a la muerte. Pero eso es así.
Pero
los dos
que,
caminos.
Pero es que eso es fundamental. Es que lo que Dios, para eso nos ha puesto la cabeza encima de los hombros.
Efectivamente. ¿Vale?
Para que no nos dejemos manipular por sinvergüenzas allá. Por gente que eso, que ellos si acaso ponen un dinero, pero nosotros ponemos los muertos.
Efectivamente.
Y ya está.
Bien, y otro eso se punto, empieza a desde bien pequeñitos, ya bien, con la madre y el padre.
Vale. El otro punto que tenemos que tratar también es... vamos a empezar a hacer la declaración de la renta.
Sí, eso
tenemos
ya.
Un...
Sí, porque el gobierno también debería haberla hecho hace mucho tiempo y con otras previsiones, pero se conoce que esta limonería global que tenemos entre unos y otros, que es lo que está en lo que se está convirtiendo la economía mundial, no es la de Francisco. Francisco hace limosna con lo que no tiene, casi, pero los otros hacen programas con la gente que ni siquiera ha nacido y ya los ha vendido.
Vale. Mira, entonces empieza la campaña también por tantos. En la declaración de la renta debemos poner en la casilla que corresponde a la Iglesia una cruz y también a obras sociales también pongamos otra cruz. No nos van a devolver más ni a quitar más. Es simplemente de lo que nosotros ponemos, pues el 0,7% pues va dedicado al sostenimiento de la Iglesia y de las obras sociales. La Iglesia tiene muchas obras sociales. Vamos a tener ahí un corto hoy que nos va a decir de todo esto. Lo cierto es que llegamos a un 21% de lo que la Iglesia necesita para sus necesidades, lo que aporta el 0,7%. Segundo punto también que yo quería decir es que la gente no piense que es que no lo está pagando el Estado. La verdad es que nosotros tendríamos que pedir que el Estado también financie así a los sindicatos y a los partidos políticos. Los que sean de ellos, pues que les paguen. Porque aquí en la Iglesia el 0,7% es del que quiere darlo, no el que no quiere darlo.
Pero esto... vamos a ver, el otro día me preguntaban, es que no hace más que perder precio todo, digo, pero vamos a ver, ¿qué quiere usted? O sea, aumentar el precio. Mire usted, la economía tiene, yo no soy experto en nada, pero lo voy a decir así, cuanto hay aumento de precios en las cosas es porque hay un descenso de valor en las necesarias. Siempre.
Bueno.
La vida no vale nada, la salud no vale nada, la libertad no vale nada. Bueno, pues todos esos eslogan generan el pan sube, la energía sube, los sueldos suben, la financiación de cualquier desastre y cualquier gilitontez también sube. ¿Es así? Bueno.
No, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de valor. Estamos hablando de la financiación de que nosotros como cristianos tenemos que
pues
hacer.
Pues eso iba a decir, que la Iglesia defiende no solamente el que la gente tenga para pagar las necesidades, sino el valor de la gente.
No, también,
el valor de la gente y no precisamente.
Y también esto de que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Y si yo quiero pertenecer a mi familia, pues también tengo que aportar para defender a mi familia. Y con orgullo de que no dependamos del Estado, para que no nos tape la boca, que tengamos la valentía de decir, pues esto, en nombre de la Iglesia y del Evangelio, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que vivir como cristianos. Y de hecho, ahora vamos a hablar.
Es que somos muy calladitos, es que somos muy templados, muy educados.
Bueno, déjame terminar. Entonces, ahora los obispos, frente a esta objeción de conciencia que prohíbe nuestro gobierno, han sido muy claros. Han sido muy claros. Y la verdad es que ya está siendo a muchos médicos que no quieren hacer el aborto asistido o la eutanasia.
Quitarles la libertad.
No, les han expulsado. Y otros lo están haciendo, pues, porque para ellos.
Pero es nazismo puro.
¿Eh? Esto está sucediendo.
Es nazismo puro. Son ser nazis.
Bueno,
es montar progrón como a los judíos se les hacía. Sí, eso es igual.
Y nazis y además, pues.
Claro, igual, la estrellita, te colocan la estrellita, te ponen en la lista negra, te ponen aquí y allá. Eso es pura lógica del asesinato anunciado.
Vale, bueno. Terminamos ya con nosotros y nos vamos a dos cortos que después tendremos que hablar de esta objeción de conciencia que a mí me parece muy importante. Los dos cortos son lo que nos está diciendo el padre Santiago Martín, diciendo que el Papa, bueno, a través de la congregación del Dicasterio de la Educación, nos está pidiendo que nuestros colegios católicos hablen de Dios. Y formen verdaderos cristianos. Y lo demás sería una tontería. Vamos a escucharlo.
El Dicasterio para la Educación Católica acaba de publicar un documento sobre las características que deben de tener los centros educativos católicos, también los que trabajan en ellos y, de alguna manera, los que asisten como alumnos o los padres de esos alumnos. Es un buen documento. Por supuesto que nada es perfecto y quizá podía haber sido un poco más ambicioso en algunas cosas, haber entrado en algunos temas más, y también es verdad que está influenciado, como no podía ser otra manera, por las modas del momento, pero es un buen documento. En este documento, lo primero es que se pone a la educación católica en relación con aquello que le es esencial. La educación católica forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todo colegio católico o universidad debe ser visto en esta perspectiva, la misión evangelizadora de la Iglesia. En un colegio católico, lo primero tiene que ser evangelizar. Y desde ahí se tiene que ver todo lo demás, porque lógicamente no solamente se debe de evangelizar en la clase de religión. Claro que habrá que dar matemáticas o idioma, pero la perspectiva global tiene que ser la de la evangelización. Y esto, dice el documento, deben saberlo también los padres de los alumnos e incluso los propios alumnos. Hay un ideario católico en el colegio. Y los padres que llevan a sus hijos a ese colegio o los alumnos que asisten, que ya tienen edad suficiente para tomar decisiones, deben de saber a qué sitio están yendo. No se puede llevar a un niño a un colegio solamente porque ahí se le va a tratar con más disciplina y se le va a enseñar a estudiar mejor. No, se lleva a un colegio católico a un niño porque ese es un colegio católico. Cada vez son más los enfrentamientos entre padres de alumnos y a veces entre alumnos y los centros educativos católicos, porque cuando estos centros quieren aplicar el ideario católico del colegio que los padres conocen antes de llevarlos a ese colegio, los padres protestan e incluso denuncian. A pesar de que estos choques entre padres y centros son, por desgracia, cada vez más frecuentes. Sin embargo, los motivos de mayor fricción se han dado en estos últimos años con los profesores, con algunos profesores, especialmente con algunos profesores que enseñan la asignatura de religión, sobre todo porque su comportamiento, por ejemplo, estando viviendo en pareja sin casarse por la iglesia, a veces porque no pueden, porque son parejas homosexuales, y otros, aun siendo parejas heterosexuales, sin embargo, no se casan. Bueno, pues estos casos que se han producido, repito, hasta ahora se han fijado solo en la cuestión de los profesores de religión, estos casos han generado mucho problema cuando el responsable del colegio o el obispo ha retirado el permiso para que esas personas dieran la asignatura de religión. El documento insiste en que el educador tiene que ser educador también con su comportamiento, que no puedes enseñar una cosa y con tu comportamiento estar diciendo lo contrario de lo que enseñas, si es que enseñas lo correcto. Pero además, el documento del Dicasterio para la Educación Católica, además añade que esta necesaria coherencia no solamente se puede exigir al profesor de religión, sino a todos los profesores, a todos los educadores de ese centro. Esto es especialmente importante porque da a los colegios un respaldo moral para poder exigir a esos profesores aquello que está ligado a la educación católica. Y da un paso más el documento del Vaticano. Dice que a los obispos les compete el derecho y el deber de supervisar que estos profesores que trabajan en colegios católicos lleven una vida coherente, al menos lógicamente en lo que sea manifiesto, coherente con su fe. Uno de los casos más conocidos de los últimos años fue el enfrentamiento entre el arzobispo de Indianápolis, en Estados Unidos, con un colegio jesuita situado en su diócesis, el Colegio Brebeuf. Bueno, en aquel colegio uno de los profesores había contraído matrimonio civilmente, por lo tanto era una cuestión relativamente pública, no era una relación privada, había contraído matrimonio civilmente con otro hombre. Ese otro hombre, curiosamente, también trabajaba en un colegio católico, en un colegio distinto. El arzobispo le pidió al colegio jesuita que no renovara el contrato a este profesor, se lo pidió también al otro colegio y el otro colegio lo aceptó. Bueno, el colegio jesuita se negó y entonces el arzobispo le retiró el apelativo de católico. Ustedes sigan adelante, pero ya no son un centro católico, ya no pueden decir que sea un centro católico. Y además les impidió celebrar a los dos sacerdotes que trabajaban en ese colegio, les impidió celebrar la misa en algunas circunstancias. La misa de diario la podían seguir celebrando, pero la misa temprana, pero en algunas otras circunstancias más de carácter público y colectivo para el colegio, les prohibió celebrar la misa. Los jesuitas apelaron a la Congregación para la Educación Católica. Eso fue en el año 2019, todavía no hay sentencia. Me imagino que, bueno, la congregación inmediatamente, como había habido una apelación, suspendió el decreto del obispo, que quedó, por lo tanto, sin efecto. Bien, todavía no hay una respuesta, todavía no hay una conclusión a ese juicio en apelación. Es posible que ahora, después de este documento, esa respuesta se produzca. Al menos yo no conozco que haya existido esa respuesta y he estado buscando en internet a ver si ya existía. Desde el año 2019 han pasado más de 2 años. A partir de ahora, con este documento, queda claro que el obispo tiene el derecho y el deber de intervenir cuando el colegio no hace lo que debe de hacer, exigir a sus profesores que sean coherentes con su vida pública, no entrando, por supuesto, en su intimidad, pero sí con su vida pública, con aquello que va a enseñar el colegio, con su ideario católico. Bueno, creo que con este documento algunas cosas pueden quedar aclaradas. Echo en falta, sinceramente, que no hubiera ido a más el documento, que no hubiera ido un poco más a fondo. Porque, si bien los casos como el que acabo de citar, de profesores de religión o no, que llevan una vida públicamente distinta o incoherente con las enseñanzas de la Iglesia, si bien estos casos existen y son muy llamativos cuando salen en los periódicos, afortunadamente son muy poco frecuentes. En cambio, por desgracia, es mucho más frecuente que las enseñanzas religiosas que se imparten en esos colegios no sean las enseñanzas de la Iglesia. Y eso no suele correr a cargo de laicos, sino que suele correr a cargo de los propietarios de los colegios, sacerdotes o religiosos. Habría que haber pedido que no solamente los profesores llevaran una vida pública coherente con la fe, sino que también la enseñanza que se da fuera una enseñanza coherente con la doctrina de la Iglesia. Recuerdo aquella carta que el Papa, ya entonces Papa emérito Benedicto XVI, escribió a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo con motivo de la reunión que tuvieron en Roma para tratar el tema de la pederastia. En esa carta importantísima, profunda, lúcida, Benedicto XVI les decía que como obispos tenían el deber no solamente de supervisar y evitar que se produjeran abusos sexuales a menores, sino también les decía, hay otro tipo de abuso, desde luego quizá no se pueda comparar con el abuso físico, bueno, pero hay otro tipo de abuso que es el abuso espiritual. Cuando a esos menores, y hablaba también el Papa Benedicto de lo que ocurría en las homilías cuando adultos iban a misa pero no tenían formación suficiente, cuando esos menores que estaban recibiendo como si fuera doctrina de la Iglesia, algo que no lo era, y pedía a los obispos que, como defensores de la fe, cuidaran de esto y evitaran los abusos. Quizá el documento para la educación de la Congregación de Educación Católica sobre los colegios debería de haber puesto también el acento en esto, en que la enseñanza religiosa que se da en los colegios católicos sea siempre fiel a la enseñanza de la Iglesia. Incluso podría haber ido un poquito más allá y haber exigido que esto tuviera lugar también, esta coherencia tuviera lugar también en las catequesis de las parroquias, que muchas son magníficas, pero otras, desde luego, no tanto. Y ahí vienen dos preguntas. ¿Por qué el fracaso evangelizador de tantos colegios católicos? Es una cosa conocida. La mayor parte de los alumnos de los colegios, a partir de cierta edad, sobre todo, ya no van a misa. Basta con preguntar, además lo sabemos todos, al menos en Occidente. Bueno, ¿por qué este fracaso? ¿No será porque no se está enseñando la doctrina católica, sino un sucedáneo que se supone que va a ser más fácilmente aceptable por los alumnos porque no es tan exigente, pero que en realidad los alumnos rechazan? Habría que preguntarse si este fracaso evangelizador, no fracaso en otros temas, porque la educación que se da suele ser muy buena, pero si este fracaso evangelizador no está relacionado precisamente con la falta de fidelidad a la enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo que se rechaza? ¿El sucedáneo o el original? ¿No se estará rechazando el sucedáneo precisamente porque no se muestra el original, aunque el original aparentemente sea más exigente, pero al final sea mucho más convincente?
Y el otro punto también es muy interesante sobre la familia. ¿Cómo se ataca a la familia de una forma brutal para destruirla y para que tengamos un hijito nada más, que no nos hace falta más? Y si no, pues lo sustituyamos por un perro o por una mascota. Vamos a ver el ejemplo admirable de cristianos que están trabajando en el mundo de la familia.
El sentido de esta ley es dar estrellato a las familias monoparentales y a las familias LGTB, y además darle un paraguas social, como escudo social, a lo que es la familia vulnerable.
En lo que respecta al reconocimiento y la protección de las familias, nuestro país tiene una deuda histórica.
El lema o la divisa de Sánchez, que es que no dejamos a nadie atrás, es el mismo que emplean a la hora de justificar esta ley. Claro que se deja a alguien atrás, a los que constituyen lo que es la familia, porque la familia es una. Que luego haya circunstancias o modelos de convivencia, por supuesto, pero la familia es una. Entonces, por ejemplo, en la ley hablan de que se va a incluir en familias numerosas las parejas de hecho y las monoparentales con dos hijos. Una monoparental con dos hijos no tiene nada que ver con una familia con siete hijos, ni sus necesidades, ni lo que necesita, ni lo que aporta. Cada una tiene que estar en un sitio. Hemos ido bajando lo que es una familia numerosa. Se empezó como con ocho hijos, me parece, y se ha ido bajando. Ahora, el límite creemos que es el de tres hijos, porque es el que realmente aporta y garantiza un relevo generacional. Una monoparental con dos hijos efectivamente necesita ayuda porque le falta a alguien y sobre todo a las familias que han iniciado la aventura de formar una familia y de repente o se han ido o han enfermado o han fallecido. En ese caso sí que necesitan ayuda, pero no es la misma ayuda que necesita una familia donde hay numerosos hijos y que lo que están aportando, primero que es todo positivo y que están aportando una garantía para ese relevo generacional que nos falta y el que la sociedad vaya creciendo, no que vaya menguando en lo que es la base. Este proyecto de ley consiste en rellenar un vacío que el Partido Popular, cuando ha tenido mayoría absoluta, no ha querido abrir. No existe un marco legal vigente ahora mismo que proteja a la familia en España. Ese marco no se quiso meter en lo que era la parte legislativa cuando estaba el Partido Popular. Estamos en un momento de expectación, en principio. Como bien dices, se va viendo algún colmillo del lobo, pero siguen con la piel de cordero.
Esta prestación tiene que tener un carácter universal. Es la única manera de llegar a todos los niños y a todas las niñas en nuestro país. Y debe ser así porque los derechos de los niños y las niñas no pueden depender de la cuenta corriente de las familias a las que pertenecen. Su bienestar es una cuestión de Estado y las políticas públicas se tienen que corresponsabilizar de él.
Eso es que en los países miembros de la Unión Europea sí tienen establecido una cuantía por hijo. Simplemente. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio donde está el padre, la madre y los hijos, el padre va a trabajar fuera y gana X euros al mes. La madre, por tener esos hijos y por quedarse en casa a lo mejor o compatibilizarlo con un trabajo, criarlos, mantenerlos, educarlos, acompañarlos en su crecimiento, también tiene una prestación. O el padre, me da igual, uno de los dos. Entonces, se trata de eso. Lo que quieren establecer aquí, que no lo había, solamente hay una cosa en el IRPF que está muy condicionada, es esta prestación. Hablan y dicen prestación universal. No hablan de a quién exactamente, todavía no lo han definido. Y eso es lo que mosquea, porque a una renta alta también le vas a dar esta prestación por hijo. El mapa de la renta en este tema es un poco raro y que se contrarresta y se oponen unas veces. Cuando conocimos por primera vez la aparición de esta ley fue con una comparecencia de Pablo Iglesias cuando todavía estaba en el Ministerio de Derechos Sociales en el Senado, en el Congreso, no me acuerdo dónde. Y habló precisamente de esto, de la renta.
Este Gobierno considera imprescindible reconocer y proteger a las diferentes estructuras familiares. Familias monomarentales y monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras. Para ello, vamos a impulsar desde esta vicepresidencia la Ley de Diversidad Familiar.
Que había que tratar a las familias por la renta que tenían. y que él era familia numerosa, que no estaba casado y que no necesitaba sacarse el título, porque en teoría sacarse el título de familia numerosa es de pobres. En el vídeo de presentación pública de ahora, del 14 de julio de 2021, no se habla. Y eso mosquea. ¿Por qué ahora no se habla? La razón puede ser porque esta presentación pública se basa mucho en la ayuda que hemos tenido de Europa a la hora de conformar un poco cómo va a ser este proyecto de ley. Y en los países de Europa no hay renta. O si hay renta, se basa en la cotización. Yo me imagino, como te decía antes, que todas estas como peculiaridades de la ley se están dejando en las enmiendas para que esta ley no sea tan atacada, pues aunque no nos guste, hay que poner el telediario filtrando, pero hay que saber, hay que conocer la realidad, si no, no puedes combatir lo malo que venga. Eso es lo primero. Lo segundo, asociaciones como por ejemplo la de Familias Numerosas, cualquier otra asociación que tenga interés en la familia, que por favor que se enteren, que se informen, que miren, que filtren, que tengan espíritu crítico, que cojan boli y papel y que digan, a ver, esto realmente cómo se va a llevar a cabo, por dónde lo quieren llevar, esto realmente nos acerca una protección real a la familia, o quieren inventarse una diversidad familiar y una familia, y estructurarla, ¿para qué? Para un objetivo. El objetivo, nos lo dijo el cardenal Sara en uno de sus libros, es de construir la familia, de construir el orden social que está ahora. Hay un libro de un mexicano que no, él no habla, son solamente encuestas, gráficas y números de todos los países de los 5 continentes, haciendo la siguiente pregunta: ¿cuánta gente hay con fracaso escolar? ¿Cuánta gente hay con discapacidad? ¿Cuánta gente hay con adicción a drogas? ¿Dónde hay más violencia, etcétera? Se vio que en el ámbito familiar, tal y como lo conocemos, de padre y madre casados, me da igual si es una unión civil o una unión religiosa, con una serie de hijos, es donde menos hay fracaso escolar, donde menos hay violencia, donde menos hay adicción a drogas, donde menos hay adicción a cualquier otra cosa, donde menos hay fracaso matrimonial, donde los hijos crecen mucho mejor, y eso hace que esos hijos que van a ser la futura sociedad, el mundo sea cada vez un poquito mejor.
Bueno, Vicente, te dejamos porque ahora vamos a tener esta otra parte, otros invitados.
Estupendo.
Venga, Vicente, gracias, ¿eh? un abrazo.
Pues que empecemos la Semana Santa, como llamamos.
Ahí está. Un abrazo. Hasta el lunes santo, que nos volvamos a ver aquí. Bueno, sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y queridos radioyentes, seguimos ya con esta segunda parte. Va a estar con nosotros Juan Manuel desde Madrid. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches.
Bueno, parece que nos vas a hablar de este decreto que ha sacado el gobierno sobre la objeción de conciencia y la respuesta que han tenido nuestros obispos. ¿Tienes así un pequeño resumen para empezar la discusión?
Bueno, lo primero, naturalmente, a partir del pensamiento de Jesús de que la verdad os hará libres, tenemos que empezar diciendo, con alto dolor de nuestro corazón, que evidentemente si hay algo que no quiere el gobierno español es precisamente nada que tenga que ver con la verdad. Es decir, el gobierno español estrictamente busca imponer sus opiniones como verdades absolutas y en consecuencia pues niega todos los derechos de todas las personas que no piensen en todas las cuestiones lo que ellos piensan. Es decir, ellos quieren imponer su criterio por encima de todo. Basta decir justamente que ahora mismo están pensando precisamente suprimir la filosofía. Es decir, la filosofía, como indica su palabra, palabra y desde los principios de la humanidad, digamos, culta de Occidente, es la búsqueda de la sabiduría. Es decir, la filosofía, filosofos, es una palabra griega que significa amante de la sabiduría, amante de la verdad. Y claro, lógicamente, por encima de todo lo que quiere este gobierno y este parlamento prioritario, es precisamente suprimir por encima de todo la búsqueda de la verdad. Solo le buscas, solo quieren imponer precisamente sus opiniones. Y claro, si hay algo que distingue al ser humano desde sus orígenes, es precisamente la libertad. No hay que olvidar, por ejemplo, yo ayer precisamente vi que estaban poniendo la película de Espartaco. Como ya la vi en su día y la volví a ver en otra ocasión, no la he vuelto a ver. Pero si hay algo que es sagrado para el ser humano y que ha ido levantando la historia a lo largo de todos los siglos, ha sido precisamente la libertad.
La lucha por la libertad.
Exactamente. Y entonces eso, al final, está claro que la verdad, o sea, la libertad y la verdad se imponen, es decir, porque no hay más remedio. Es decir, el que quiere imponer absolutamente su criterio, al final son armas que se vuelven contra él mismo.
Sí, pero son armas que hacen muchísimo daño a los demás.
No, el daño, es que claro, lo que buscan precisamente, digamos, de forma directa es la persecución de la Iglesia, pero no se puede olvidar que la libertad religiosa es uno de los principios fundamentales del hombre. No es una cosa que esté en la Constitución española o que sea un capricho de unos políticos de derecha. No. Entre los derechos del hombre, uno de los fundamentales es el derecho a la libertad religiosa. Es decir, es la libertad religiosa.
Bueno, ¿y en qué consiste este decreto que nos ha dado el Estado sobre la objeción de conciencia, la prohibición de la objeción de conciencia?
Sí, claro, eso es atentar directamente contra la libertad. Es decir, pero además, no, vuelvo a repetir que está en los derechos humanos, en los derechos del hombre, pero además es que hay distintas instituciones en España, en el mundo, que han defendido precisamente la objeción de conciencia en determinadas condiciones. Aquí hay, como siempre, pues hay una cuestión que está clara. Es decir, hay ocasiones o circunstancias terribles, como por ejemplo una joven violada, y entonces, claro, pues es muy difícil decir que esa mujer, en contra de su voluntad, tenga obligación de tener el hijo y demás. Eso puede ser un planteamiento que puede ser hasta discutible. Pero claro, llega la legislación y dice que es, digamos, es despenalizar el castigo de esta mujer. Pero claro, de despenalizar a convertir eso en un derecho al aborto, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y claro, no lo pongo este ejemplo como un caso concreto para hablar del aborto. Lo que digo es que la despenalización de muchas cosas conlleva absolutamente la implantación de derechos. Y claro, lógicamente esto está atentando directamente contra principios fundamentales, vamos, establecidos lógicamente con el derecho natural. O sea, es que son cuestiones que no se plantean.
Ojo, que estás tocando un tema muy muy importante, que los obispos sí lo han tocado.
Claro, es que
ya no estamos aquí ante derechos, estamos ante qué, ante deseos subjetivos.
Sí.
Que por mucho que haya sido violada esta mujer, no tiene derecho a matar a su hijo.
No, eso está claro.
Cuidado, no es un derecho subjetivo. Es que es otra persona
ahí. No, es la cuestión, y precisamente los obispos también lo dicen, que lo que han hecho ha sido que despenalizar una situación, por las circunstancias que sea, que no se va a entrar en ese motivo, porque está el motivo. Yo me acuerdo ahora mismo de la película del Cardenal, y precisamente se plantea la situación de que si la vida de la madre o la vida del hijo, etcétera. O sea, yo no iba a entrar en cuestiones personales donde la actuación subjetiva pueda tener, o una legislación concreta pueda despenalizar un castigo, quiero decir, una ley anterior respecto al derecho de la vida, que tal. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo lo que digo es que establecer una despenalización y transformar eso en un derecho es algo que atenta, pero bueno, lógicamente a lo que atenta es a la inteligencia humana. Es decir, esto es lo que me quieren precisamente, y vuelvo a repetir, su intento de suprimir la filosofía no es ni más ni menos que crear un pueblo de borregos, es decir, aceptar como bueno únicamente lo que ellos piensan. Pero claro, lo que ellos piensan, automáticamente estamos viendo justamente que lo que están haciendo es un cachivache y un decir, tú haces esto y hago este disparate, tú haces este otro disparate y me tienes que dar este otro. Es decir, no están haciendo absolutamente nada para el bien común. Y además hay que decir otra cosa, si me lo permites. Es decir, hay que tener en cuenta que este gobierno que tenemos es completamente ilegítimo. Es decir, desde el momento que el Tribunal Constitucional sentenció definitivamente que la cuestión de la del estado de alarma y la supresión de las libertades españolas era completamente ilegítimo, desde ese momento ese gobierno declaró el Tribunal Constitucional que no busca el bien común sino sus intereses particulares. Y es, repito, es automáticamente ilegítimo. Y yo voy a decir justamente una cosa que yo lo que no entiendo es cómo es posible que nadie esté hablando en este momento de reclamación penal personal a todos los que aprobaron esa situación. Porque claro, la gente lo que no quiere entender es que lo que hizo el gobierno con esa situación fue justamente lo mismo que hizo la rebelión del 23F. Es decir, sacó el ejército a la calle. El hecho de que no sacaran los tanques no quiere decir que no dijera la propia legislación que había salido, que el ejército estaba al servicio de esa normativa. Es decir, la diferencia es que el 23F duró 72 horas escasas, mientras que esto duró 3 meses. Y arruinó a miles y miles y cientos de miles de españoles, a los cuales les había suprimido la libertad, más la libertad de aquellos a los que no les permitieron comer y todo lo demás. Es decir, la prueba está al mismo tiempo en cómo la actuación, digamos, balanceada de la situación de Madrid sirvió precisamente para transformar absolutamente esto. Es decir, no entro en el tema ahora, ya no quiero hablar de política en el sentido de meterme con el gobierno. Yo lo que digo es que ha sido el Tribunal Constitucional quien ha dicho que este gobierno no busca bien común y que es ilegítimo.
Bueno, también este tribunal, frente a gente que se ha plantado delante de las clínicas para rezar y les sí, han metido en juicio y todo esto, ha contestado que tienen derecho a hacerlo. Ahora, bueno, el problema es, y hacen caso el Sánchez el mentiroso, ¿sabe hacer caso de todo esto o se lo pasa por el forro?
¿Qué es lo que está haciendo? Se lo pasa absolutamente todo por el forro, sí, está claro que digamos, la legislación esa que salió de la prohibición de rezar delante de las clínicas abortistas, eso lo establecieron, pero automáticamente en cuanto eso llega al en cuanto llega a los jueces, claro, con independencia de lo que piensen los jueces, lógicamente lo que no pueden hacer es permitir, vamos, prohibir la libertad. Es que están condicionando precisamente la libertad. A ver, se pueden hacer procesiones blasfémicas, sacrílegas, eso sí se puede hacer, no hay ningún problema. Pero rezar, ¿por rezar quién hace daño a nadie? Es decir, yo me puedo poner aquí y yo no puedo rezar aquí, ¿por qué? Es decir, están, lógicamente, si es que absolutamente lo que no quieren bajo ningún concepto es el ejercicio de la libertad. Porque claro, la mayor enemistad que tiene el gobierno actual en España, por supuesto, es la Iglesia. Porque claro, el pensamiento de la justicia y el pensamiento de la paz automáticamente lo tienen que condenar, lo tienen que rechazar. No lo pueden aceptar porque, claro, automáticamente significa que no se equivocan, es decir, que están legislando en contra del derecho, vamos, hasta del derecho natural. Es una violación permanente y constante del derecho natural, una violación. Es decir, cuando Juan XXIII muere 5 días de publicar la Paz in Interis, de firmar la encíclica aquella, Paz in Interis, evidentemente lo que establece como principio esencial, que por supuesto no fue una invención de Juan XXIII, de San Juan XXIII, ni muchísimo menos. La Iglesia ya lo estableció desde muchísimo antes, y ya también en el Antiguo Testamento, los profetas, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, el profeta Ezequiel, está hablando precisamente del a que actúa bien y del que actúa mal, y de nada de castigar a los hijos por causa de los padres, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso. Lo que está estableciendo Juan XXIII, pero repito, como una confirmación moderna, contemporánea de lo mismo, que ha sido repetido después por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, por Francisco, etcétera, es que la paz, la única paz posible, es la está basada en la justicia. Y si no está basada en la justicia, automáticamente no puede existir la paz.
Y en la verdad también.
Claro.
Bueno, los obispos insistían en que cuidado con los derechos, porque estamos dejando todos los derechos fuera y estamos legislando sobre sobre deseos subjetivos, y ahí está toda la ideología de género.
Es que la única ley que ellos aceptan es su gusto y su capricho. Es decir, ¿cómo se puede permitir, y lo digo para que los oyentes lo sepan por si hay alguno que no lo conoce, que un individuo que prácticamente no sacó, si te descuida, ni el bachillerato, o que lo hizo de mala manera, aunque estuviera en la universidad, que Simancas, que fue el que pretendió ser presidente de la Comunidad de Madrid, que gracias a Dios no lo consiguió,
le aplaude a Sánchez con las orejas. Euros.
No, pero que este está ganando más de 150.000 euros. Es que el pueblo español no puede olvidar que cuando estábamos en plena pandemia y estaban hundiéndose tantísimos cientos y cientos de miles de ciudadanos españoles y de familias españolas, se subieron el sueldo. Los políticos se subieron el sueldo, que cobraron dietas sin haber asistido. Es decir, hay que tener en cuenta que se está legislando, legalizando el robo. Porque todos ellos, o sea, todos aquellos que cobraron las dietas y que no las devolvieron al Tesoro Nacional, todos han robado, porque eso está robado, es decir, no han cobrado lo que no han trabajado. Eso es un robo, lo se llame como se llame. Y si hay una ley que eso lo justifica, está claro que esa ley es injusta. Pero claro, esto ellos no lo pueden permitir. Es decir, no se puede saber la verdad. Y la verdad, cuidado, que yo esto no lo estoy invitando, que cualquiera puede coger el internet y lo ve perfectamente, lo que yo estoy diciendo está ahí, no es que yo lo diga, que se hizo público, que se hicieron y que dijeron que sí, que cómo era posible que son tan, y dijeron que sí, tendría que cambiar la legislación del gobierno, pero claro, el gobierno no quiere cambiar esa legislación del robo, legalizar el robo, porque ellos están robando permanentemente y quieren seguir robando, claro, lógicamente. ¿Cómo se entiende que haya gente que está destinada y que se le pague a alguien para que vaya a dar el timbre de los puestos de los políticos españoles en el Parlamento o en el Senado? Que les paguen a alguien y que digan que están allí para cobrar las dietas sin estar. Porque esto es una cosa que está, repito, que está en Internet, que está en las noticias, que está en el periódico. Claro, lógicamente esto no se puede permitir. Es decir, para ellos imponer las normas y la ley y evitar la objeción de conciencia,
tienen que tener un pueblo tonto
por encima de todo.
No, pero tienen que tener también un pueblo tonto que lo aguanta todo.
Si desde el momento que lógicamente quieren suprimir la filosofía quieren que apruebe la gente sin tener todas las destruir
la historia, que tampoco es solamente algún espacio de la historia, de todo suprimir la religión de allá, que es la que más nos molesta, y toda esta serie de cosas, y el pueblo sigue. Sí, bien, vayan, hagan lo que quieran.
Claro.
¿Y cómo? Decirle una ministra que dice que los hijos los tiene que educar el Estado y no los padres, ¿dónde se ha visto
Hombre,
eso?
Claro, lógicamente, porque no quiere que tengan educación, lo que quiere es amaestrarlos.
Y lo que estamos viendo aquí ahora es que, y yo voy a obligar al médico este, que si no hace el suicidio asistido que le están pidiendo, que se vaya fuera o le echamos la multa de todo encima.
Sí,
y hay gente que ha tenido la valentía de decir, pues yo no lo hago, pero hay otros, bueno, pues mira, si me dan dinero
Es evidente que, bueno, en esto como en todas las cosas, es decir, está claro que
pero que es que este lo están obligando, ahí, y todo ese juramento hipocrático que hiciste es que eso no tiene ninguna idea de nada, hombre.
Eso no tiene valor, porque lo único que vale es lo que digan los políticos de turno en este momento y que van a ver cuál puede sacar más sin exponer absolutamente nada, porque yo no he oído. Yo me acuerdo de aquel que criticó tanto Podemos porque había regalado determinados aparatos médicos para las clínicas y lo pusieron verde, pero yo no he oído hablar de nadie de que Podemos que haya hecho absolutamente una donación o una cesión a alguno. No me refiero a la gente de a pie, me refiero a estos políticos que están ganando 100.000 euros o 150.000 como Simancas o esto, no, estos, que no he oído a ninguno de ellos que haya hecho absolutamente ninguna donación.
Qué nombre, ¿no? La donación que haya creado un centro de infantil ni nada. Y claro, pues, y llegar a ser hasta marqueses de Galapagar con palacio incluido.
Bueno, es que esos son suspiros.
Bueno, oye, oye, perdidas, que eso, claro, eso es lo que realmente sale a surgir. Bien, pero dentro del de la respuesta que los obispos dan,
a es este la problema, defensa de la libertad.
Hay un punto muy importante, es la libertad en peligro, nos están diciendo nuestros obispos,
sí, sí, sí,
que vienen claro a por que nosotros, está, que nos quieren idiotizar, pero, que van a hacer de nosotros lo que les dé la gana.
Claro,
lo están diciendo los obispos,
piensa, sí, pero que hay mucha gente que piensa que es que estamos defendiendo el interés de la Iglesia Católica, que no se trata de eso, que es que la gente no se debe confundir. Es decir, que cuando yo estoy recordando el tema de la supresión de la filosofía, lo que quieren es suprimir absolutamente todas las libertades.
Todo.
Pero que repito que la legislación, que hay todo lo que ha habido respecto a la pandemia, no ha sido ni más ni menos una búsqueda de llenarse ellos los bolsillos. Ahora están metiendo el tema de del hermano de la presidenta de la comunidad, que ya han empezado a quitar las sentencias que ha habido, bueno, ya están rechazando absolutamente todo como carente de sentido. Pero lo que nadie ha dicho ha sido que Podemos, precisamente el ilustre Iglesias, Pablo Iglesias, había hecho sin hacer absolutamente un concurso público ni nada, se lo había adjudicado a una empresa que no existía y que se la habían inventado y sacado de la mano, ¿para qué sería? Y le habían dado absolutamente aquello que habían comprado, no sé si los guantes y las mascarillas y no sé qué, absolutamente a un 200% por encima del precio que se daba en cualquier lugar del mercado. Cuidado, del mercado público, no del mercado industrial.
Yo.
Y nadie eso, pero bueno, lógicamente bueno, la fiscal...
Vale, no te enrolles por ahí.
Estado, no dio nada.
Seguimos lo que dice nuestro obispo, claro, porque aquí en la radio el tiempo es oro.
Hay un
otro punto importante de los obispos. Dice, estamos absolutamente obligados a objetar, decían los obispos.
Exactamente, claro. Sí,
a nivel bueno, nuestro de obispo y a nivel vosotros de laicos comprometidos, objetar sí. a todo lo que sea contrario a nuestra fe sí, cristiana.
Sí, si no recuerdo mal, está la cita textual también de Francisco, y al mismo tiempo recuerda el tema de Benedicto XVI también hablando de eso, y también de Juan Pablo II hablando precisamente el Día de la Paz y hablando a los representantes de todo el mundo respecto a la justicia y la oración por la paz que se hacía. Y decían justamente el derecho a la libertad religiosa, y en concreto Francisco en los últimos momentos también a la objeción de conciencia, y al mismo tiempo recuerda la obligatoriedad del católico de negarse rotundamente a algo que atente directamente sí, contra
eso, la obligación a objetar. Y termina el documento, claro, termina diciendo sí, y Cristo, su ejemplo es, nos fuerza a resistir aún en contra de todo lo que se las consecuencias de todo esto.
Sí, bueno, yo para terminar yo diría el recuerdo de la frase que posiblemente más me importa y que más me impacta y que más me gustaría conseguir. La misma frase de San Pablo a los Gálatas cuando dice, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, yo me estoy imaginando a Cristo delante de una persona enferma, delante de tal, y en lugar de salvarlo,
yeah,
como él hacía, pues matarlo. O sea,
bueno.
Entonces yo lo que solo puedo decir es, y desear para nuestros hermanos católicos, médicos católicos, que piensen justamente que es Cristo quien sopor sus manos actúa cuando están delante del enfermo.
Entonces, bien, bueno, terminamos, Juan Manuel, que sí, estaríamos hasta pasado mañana contigo, pero
muchas gracias.
Es que ya sabes que el tiempo es oro en la radio, además pasa volando. Bien,
sí,
tenemos ahora dos cortos. Uno de ellos es sobre la declaración de la renta, el por tantos. ¿Por qué la Iglesia nos está pidiendo esta colaboración? Porque tiene tantísimas obras sociales que entre todos tenemos que sacarles adelante. ¿Qué sucedería si ahora la Iglesia diera un carpetazo y no hay obras sociales? ¿El Estado podría suplir todo lo que la Iglesia está haciendo?
No, está claro que el Estado no puede suplir absolutamente nada. Es decir, todos surge lógicamente de las donaciones personales, y no hay que olvidar que la Iglesia recibe donaciones de mucha más gente que no es católica,
claro,
que de los católicos.
Y cada año, fíjate, cada año sube el número de personas que cotizan y que ponen la cruz.
Ciudadano.
Cada año sube,
sí.
Aunque se recoja menos, claro, por cuestión de la crisis, pero cada año
sí,
hay más gente que esté ayudando.
pero que el ciudadano de a pie se convence plenamente de que el dinero que da a la Iglesia para obras sociales llega a su destino en un 100%. Pero el dinero que se da a las organizaciones normalmente, cuidado que algunas de ellas que yo conozco también personalmente merecen el máximo respeto, pero las gubernamentales, de entrada se sabe que como mínimo el 25% no llega al destino social, sino que se queda entre medias para los trabajadores que participan en ello, que tal y que cual.
Vale. Se sabe, por ejemplo, ¿cuántas ONGs ha puesto el PSOE antes para aquellos que les tenían que dar algún cargo en lo que sea para llenarles los bolsillos y no hacer nada o prácticamente nada?
Sí, esas son las ONG gubernamentales, repito, que conozco otras, conozco algunas órdenes, algunas organizaciones no gubernamentales, sociales no gubernamentales, que merecen todo el aplauso y todo el reconocimiento.
Ya lo sé, O sea, pero te digo, las que han sido dadas a los políticos para llenarles el bolsillo y quitarles del medio y agradecerles los votos y todas estas cosas. Bien, vamos a escuchar el mensaje este.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y tenemos también ahora otro mensaje sobre muy importante sobre el suicidio. Estamos en torno a 11 personas que se suicidan cada día en España. Y tenemos el caso de un psicólogo católico de la Universidad CEU de San Pablo de Madrid, que pues en atención a algunas de las preguntas que le están haciendo, nos pone el suicidio hoy día como un problema, como un problemón que estamos teniendo en nuestra sociedad aquí en España.
Sí, pero yo ya querría llamar un poco la atención sobre el hecho de que hay muchísimos suicidios de jóvenes. O sea, el gran problema está en que nuestro gobierno está haciendo una propaganda, todo lo que se quiera, respecto a las cuestiones más dispares. Pero hay una cosa que está clara, es decir, cuando un joven se suicida, lo hace precisamente porque ha perdido
el horizonte del futuro.
Su vida no tiene sentido, no ve que tenga sentido su vida. Bien. Entonces, claro, lo que ofrecen estos gobiernos, lógicamente, es algo que carece por completamente de sentido y, en consecuencia, la vida carece de sentido. Por eso también carece de valor, claro. Si la vida no tiene sentido, carece de valor.
Sí, pero otra noticia que hemos tenido últimamente es que entre los jóvenes y entre los mayores de 70 años, en la soledad, incluso están pidiendo el suicidio asistido parejas enteras, porque ya no ven nada y venga, vámonos de aquí.
Sí, bueno, por desgracia, claro, es que cuando uno tiene esperanza, y aquí sí que no hablo solo del catolicismo, es decir, se puede pensar uno...
Claro, aquí a nivel humano.
Bueno, incluso el budismo, es decir, hay un sentido, tiene un sentido la vida de una forma característica, por muchas cuestiones que puedan ser discutidas o que no se puedan compartir, pero que lógicamente... Una vida que no tenga esperanza está marcada mucho más por el dolor que por la alegría.
Claro.
En consecuencia, ¿qué sentido?
Y cuando no se tiene fe ni nada de eso, hasta se pierde el horizonte del futuro total.
Sí, claro.
Bueno,
si no hay esperanza...
vamos a escuchar lo que ya se termina, que estamos sobrepasados de tiempo.
Soy Javier Díaz Vega, soy esposo y padre, soy licenciado en psicología y vengo a Haciéndote Preguntas para hablar del suicidio.
Yo a veces estoy triste, ¿eso es malo?
Pues para nada, Pedro. La tristeza es una emoción que es pasajera, a veces dura un poquito más, a veces dura un poquito menos, pero es algo que nos pasa a todos. A veces sabemos por qué estamos tristes y a veces no. Lo mejor que podemos hacer es aprender a comunicarlo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, porque la tristeza no es algo malo, es una emoción que nos puede ayudar a comunicarnos con los demás. Y qué bueno es tener a alguien con quien compartir no solo lo bueno que nos pasa, sino también lo malo.
Si la tristeza es tan normal, ¿por qué nos cuesta tanto decir que estamos tristes?
Pues mira, Pedro, yo creo que a veces nos empeñamos tanto en estar bien, en estar siempre alegres, que creemos que la tristeza es sinónimo de fracaso. Y no está mal estar triste, a veces es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que a veces la sociedad nos lanza muchos mensajes de sonreír mucho y estar siempre alegre y todo está muy bien, y al final eso hace que nos dé un poco más de vergüenza comunicar que nos pasa algo que nos hace estar tristes. Yo creo que lo más importante de todo es poder escucharnos, no solo cuando estamos alegres, sino también cuando esa alegría pues no la alcanzamos o hemos tenido algún problema.
Javi, por favor, ¿me cuentas tu historia?
Pues mi historia es la historia de mi madre. Mi madre, desde quizá muy joven, padecía una depresión y vivió con ella muchísimos años. Se casó, tuvo dos hijos, a mi hermano y a mí, y hace 12 años se suicidó. Me pasa mucho que cuando la primera vez que oí la palabra superviviente del suicidio, sobre aquellas personas que han tenido familiares o gente muy cercana que ha vivido el suicidio, me pareció que estaban hablando de una catástrofe natural, ¿no? Como sobrevivir a un terremoto. Y me di cuenta enseguida que es lo que me había pasado a mí. El terremoto vital que supone perder una madre, de la forma que sea, es muy duro. Es muy duro a cualquier edad. Yo perdí a mi madre con 22 años estudiando psicología, precisamente. Pero el terremoto del que además tenía que hacerme cargo es de una gran y terrible pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué mi madre se ha suicidado? Creo que a pesar de todo fui un privilegiado porque no huí de la pregunta, porque el shock inicial no me dejó en ese silencio incómodo que supone hablar de este tema, y a mí eso no me pasó. Y también porque creo que he vivido el suicidio de mi madre pues desde una fe que ella misma me transmitió y que también a través de muchas personas que comparten esa fe dentro de la Iglesia me han ayudado a salir adelante, a tener esperanza y también a estar hoy aquí pues intentando que al contar mi historia otras personas puedan también contar la suya y podamos tratar un tema que sabemos que cuanto más se habla y mejor se habla de él, más se puede prevenir un hecho tan doloroso como el que yo he vivido.
¿Por qué el suicidio ha sido y en gran medida sigue siendo un tema tabú?
Yo creo que en el fondo el suicidio desenmascara un fracaso como sociedad. Al no entender bien este problema y las múltiples causas que pueden llevar a una persona al suicidio, no solo puede ser un trastorno mental como la depresión o la adicción a medicamentos, puede haber una situación desesperada a nivel emocional, a nivel personal respecto a sus relaciones familiares, a nivel económico. Hay tantos factores y hay tanta incomprensión que digamos que es más fácil tapar, o a veces tristemente también es más fácil edulcorar o justificar el suicidio. Creo que a la sociedad le da bastante vergüenza mirar cara a cara no solo ya los datos del suicidio, que son gravísimos, sino reconocer que detrás de cada dato hay una persona y hay una familia alrededor que sufre.
Has escrito un libro que se llama Entre el puente y el río. ¿Cuentas tu propia historia?
Sí, Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Yo no quería escribir un libro, no era una pretensión de estas típicas que se dice, ¿no? Pues para ser una persona realizada tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Lo de plantar un árbol está bien, lo de tener un hijo muy bien, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero escribir un libro solo lo he hecho porque entendí o me hicieron entender que era necesario hablar de esto, no solo desde un punto de vista profesional, porque yo no soy el profesional más y mejor capacitado para hablar del suicidio, ojalá, pero sobre todo desde un punto de vista personal. Por eso me invitaron a contar mi historia. Antes incluso que formarme o especializarme en este ámbito tan doloroso, empezar por la propia persona, empezar por mi propia experiencia. Y es algo que me costó un montón. Pero a la vez esas lágrimas que salían de mí cuando escribía no eran solo por la tristeza de recordar los momentos tan dolorosos, sino también era un dolor de gratitud hacia mi madre, porque siempre me enseña cosas, ¿no? Incluso cuando ella no está. Por eso ha tenido un efecto, digamos, terapéutico en mí, y con tan solo una persona que haya ayudado, ha merecido la pena. Y puedo dar gracias a que pues todavía hoy, después ya de un poco más de un año, ese libro sigue ayudando.
En tu experiencia personal hablas de culpa y de perdón. ¿Qué papel tuvo cada uno en tu caso?
Pues, Marta, yo creo que la culpa apareció casi automáticamente de reconocer enseguida la situación del suicidio de mi madre. Digamos que fue como una sombra constante de culpar, ¿no? De culpar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, al médico o psiquiatra. No tanto culpar a Dios, pero sí decirle, ¿dónde estabas tú? Y al final, de forma inevitable, porque sucede así con la culpa, es ¿dónde estaba yo? Por eso, aunque la culpa, esos sentimientos, esos pensamientos son tan dolorosos, hay que aprender a perdonar y decir, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Y es liberador. Y es algo que a mí me ha ayudado a estar en paz conmigo mismo, con ella y con Dios.
En todo este proceso, ¿te has sentido alguna vez incomprendido?
Muchísimo. Pero no me he sentido incomprendido por maldad, porque han pasado de mí o porque han menospreciado el dolor. Yo creo que todo lo contrario. Cuando le cuentas a alguien, le dices sin tapujos, como era mi caso, mi madre se ha suicidado, nace una incomprensión natural. Incluso las personas a las que yo les agradeceré de por vida que estuvieron ahí, estaban ahí y poco más, porque no sabían qué decir. Entonces era una incomprensión, pero a la vez era un acompañamiento. Esto es a lo que tenemos que aspirar como mínimo. Eso sí, también creo que es importante que comprendamos cada vez más y mejor la realidad del suicidio para poder acompañar mejor y que esa incomprensión quede para gente que no quiere escuchar este tipo de cosas, que espero que cada vez sea menos.
¿Cuánta importancia tiene compartir con otros aquello que estás viviendo en el duelo?
Pues para mí sí, ha tenido una importancia fundamental para, entre otras cosas, sentarme aquí. Hablar del suicidio de mi madre, a pesar del dolor, de las preguntas, lo considero casi como una gracia sobrenatural, porque creo que es muy difícil y porque a lo largo de los años y escuchando a muchas personas que han pasado por un sufrimiento similar, entiendo que el shock, el dolor, el silencio del tabú que todavía existe en la sociedad, la vergüenza, la culpa, es algo que empuja a callarse, a no hablar del tema. Y hay gente que vive con ese dolor durante tanto tiempo porque no ha tenido unas personas que puedan escuchar, ¿no? Necesitamos ser más empáticos los unos con los otros para vivir, para aprender a sufrir juntos y vivir con esperanza.
Javier, ¿se pueden salvar vidas hablando del suicidio?
Sí, por eso se debe hablar del suicidio, porque el silencio mata. Tenemos que aprender a hablar y también, sobre todo, aprender a escuchar que la gente sufre, a escuchar no solo que la gente sufre, sino que hay salida a ese sufrimiento y esa salida no es el suicidio. Esa salida es ayudarnos y aprender a acompañarnos y aprender a superar las tantísimas dificultades que tiene la vida. El silencio, por tanto, mata y hablar del suicidio puede salvar vidas.
¿Qué crees que necesita un país como España para reducir el número de suicidios?
Muchas cosas, Marta. Te pongo un ejemplo. España está a la cola de profesionales de salud mental en el sistema público de salud. No dan abasto. Y las facultades de psicología están llenas. Cuesta entrar en psicología.
Fíjate.
¿Dónde estamos? A nivel social, por especificar un poco, creo que tenemos que terminar de entender que el suicidio es un problema muy grave. Que hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. Estamos hablando de 11 suicidios al día. Casi 4.000 personas al año se suicidan en este país. Y no hay un plan de prevención a nivel nacional. Creo que no hay que dejar de hacer un llamamiento a los responsables políticos, quienes dirigen este país, para que se tomen verdaderamente en serio este problema y rememos juntos en una dirección, que es la prevención. Cada uno en la medida de sus posibilidades y en la situación, en el papel que vive como persona.
¿Cómo podemos ayudar a una persona que creamos que está en riesgo de suicidio?
Tenemos que empezar por lo básico, que es aprender a escuchar de una forma activa. Y hace falta un espacio y hace falta un tiempo en el cual esa persona pueda expresarse con libertad, sin juicios ni condenas. Para eso también, como sociedad, por un segundo apunto, necesitamos normalizar las enfermedades mentales. Normalizar no es justificar y no es decir que están bien, ni muchísimo menos. Creo que como sociedad, por ejemplo, hemos avanzado a la hora de normalizar enfermedades como el cáncer. En eso hemos avanzado y gracias a Dios también en la prevención del cáncer estamos avanzando. Pero en la prevención del suicidio no avanzamos casi nada. Y es algo que a día de hoy afecta a miles de personas y a miles de personas relacionadas con la persona que se ha suicidado. Uh-huh. Se están haciendo algunas cosas, pero da una sensación de maquillaje que no terminamos de entender la gravedad del problema y de entender sobre todo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos ser agentes de prevención.
Bueno, y aunque el tema es tan amplio y tan profundo, vamos a intentar irnos con algo de ilusión. Por eso yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti la esperanza?
A mí me gusta pensar, y sobre todo lo pienso porque lo he vivido así, que la esperanza no está en el final del camino, está en el camino. Uh-huh. En mi camino, con una sombra de dolor, de culpa tan grande, encontré esperanza. La esperanza no está en la victoria, uh-huh. está en la lucha. Uh-huh. Es en la lucha, en la sombra de la noche, donde uno puede encontrar las estrellas. Y yo estoy aquí por eso, no simplemente para hablar de algo tan doloroso como el suicidio, sino que desde mi propia experiencia del suicidio, poder hablar de esperanza y poder, en la medida de mis posibilidades, transmitir que siempre hay esperanza.
Bueno, y así concluimos nuestra programación del día de hoy. Espero que haya sido interesante para vosotros, que nos haga reflexionar a todos sobre la problemática tan fuerte que estamos teniendo. Confiemos siempre en la misericordia del Señor y recibamos ahora su bendición. Y también pues saber que estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Buenas noches, Juan Manuel, y hasta el próximo lunes.
Buenas noches.
Bueno.